Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Los vecinos del sector ubicado sobre la carrera séptima con calle 54 en la localidad de Chapinero, en la capital del país, desde hace algunas semanas han sido testigos de una movilización político-patrimonial muy inusual en Bogotá. Un grupo de habitantes del sector se ha venido reuniendo públicamente para defender la casa que fuera sede de Pan Fino, una muy tradicional pero ya cerrada panadería de Bogotá. Para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado a Natalia Ruiz y al edil Edmundo López Gutiérrez, dos de las personas del numeroso grupo de ciudadanos y ciudadanas que han venido llamando la atención de la opinión pública, pero también de las autoridades distritales sobre la necesidad de conservar este bien patrimonial. Bienvenidas y bienvenidos. Natalia, Edmundo, bienvenidos a Museos en Contexto.
Hola William, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. Feliz de encontrarme nuevamente con Natalia. Ya nos habíamos visto en el espacio público defendiendo el patrimonio cultural de los bogotanos y ahora muy contento de poder estar con ella y contigo en esta discusión.
Gracias Edmundo por asistir a esta entrevista. Natalia.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias también por esta invitación que nos haces, William. También muy, muy placida y feliz de poder compartir otro espacio más con Edmundo, de poder visibilizar estas luchas que hemos estado construyendo para poder repensarnos esta idea de patrimonio y bueno, defender también estas piezas arquitectónicas tan importantes.
Natalia, dentro de nuestro programa siempre preguntamos a las personas que entrevistamos quiénes son. ¿Cuál es su trayectoria vital, profesional, qué sé yo, académica? Nos gusta saber cómo se autorrepresentan, pero sobre todo cómo se han comprometido con estos temas del patrimonio cultural.
Bueno, pues les cuento que yo soy licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo me he desempeñado sobre todo en el área de teatro callejero y comunitario y popular dentro de la ciudad de Bogotá, junto a una agrupación que se llama Tercer Acto. Y evidentemente para el teatro y para las artes, todo lo que es la realidad, todo lo que es como estos conflictos históricos del territorio, pues se vuelven fuente creativa y también fuente de reflexión y de un poco como esta necesidad de repensarnos siempre, porque pues la vida es eso mismo, ¿no? Como un movimiento que todo el tiempo está exigiéndonos nuevas formas de habitar, de relacionar. Creo que desde ahí entra un poco el interés sobre el patrimonio, como en el oficio. Desde hace, pues este año, inicié un proceso de liderazgo con un grupo de mujeres acá en la localidad de Chapinero, y eso me ha permitido empezar a intervenir un poco más desde estas prácticas, pero pues ya como localizadas dentro de mi territorio, de mi barrio de Chapinero. Pues eso te cuento, soy artista escénica, soy docente, practico también artes marciales. Me parece supremamente importante poder también como extender esta cultura del cuerpo para poder tener pues no solamente conciencia sobre sí, sino también sobre la manera de habitar los diferentes espacios.
Edmundo, la misma pregunta.
Bueno, yo soy abogado, tengo 30 años, estoy ya finalizando una maestría en gobierno y políticas públicas. He venido camellando como activista desde el movimiento estudiantil del 2011 y en la localidad de Chapinero más o menos alrededor del 2015, cuando empezamos las denuncias sobre obras ilegales que se venían adelantando en zona de reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá, unas mansiones gigantescas que montaron ahí a la altura de la 76 en el predio El Bagazal. Y también me metí de lleno en la defensa de la carrera séptima, que se quería básicamente convertir en una segunda avenida a Caracas con todas las dinámicas de deterioro urbano, de desvalorización, de inseguridad, de contaminación que son propias de las troncales de Transmilenio. Querían coger la vía emblemática de los bogotanos, el camino de la sal de los indígenas, la calle que incluso dio pie a que se acoplara en el país la denominación de carreras para referirse a las calles que van de sur a norte y de norte a sur, porque era el lugar en donde los jóvenes criollos realizaban sus carreras de caballos y se tomaban sus vinos y departían entre ellos. Pues eso ya dio pie para que se replicara en todo el país. Y un componente fundamental en la defensa de la séptima era poner en cuestión el impacto que iba a generar esta troncal de Transmilenio en los bienes de interés cultural que tenemos a lo largo del corredor. Son 74 bienes de interés cultural declarados por parte del Instituto Distrital de Patrimonio por medio de resolución que tenemos en este corredor, y tenemos nada menos que un bien de interés cultural nacional que es el Parque Nacional, que es un monumento nacional de todos los colombianos, al que le querían arrebatar 4.000 metros cuadrados de su fachada histórica, en donde está el monumento a Rafael Uribe Uribe, y que, pues también como dato relevante para la historia, es el sitio en donde Jorge Eliécer Gaitán pronunció su primer discurso público, en homenaje a este otro caudillo liberal que fue sacrificado pues por la defensa de sus ideas con una concepción distinta para el país. Logramos frenar la troncal de Transmilenio, conseguimos que no se impactara de manera negativa por todas las dinámicas propias de una troncal estos bienes de interés cultural, pero estamos viendo con preocupación que desde la administración anterior en el Consejo Distrital de Patrimonio se han venido levantando la categoría patrimonial que tenían muchísimos inmuebles, no solamente en la localidad de Chapinero sino en toda la ciudad, muy en función de beneficiar al negocio de la construcción, porque realmente estos poderes, que además están nutridos por el capital financiero que tiene que de alguna manera desaguar todo ese recurso que tiene estancado en el marco de la crisis, quieren construir a lo loco. Uno de sus objetivos primordiales es devorarse la sabana de Bogotá con proyectos inmobiliarios colosales. La ciudadanía organizada logró impedir que se hiciera una sustracción en la Reserva Van der Hamen, en la sabana de Bogotá, en donde querían hacer pues una urbanización inmensa. Tenemos todavía en ciernes lo que de manera bastante inquietante la alcaldía de Bogotá caracterizaba como la joya de la corona del desarrollo económico de la ciudad, que es el proyecto inmobiliario de Lagos de Torca, destruyendo además la conectividad de la estructura ecológica principal de la sabana por toda el agua que baja de los cerros orientales, penetra por la tierra y llega a los humedales de Torca y Guaymaral. Y tenemos una dinámica de gentrificación y de densificación urbana que tiene el objetivo de barrer con los barrios que están consolidados, como por ejemplo lo vimos con el proyecto de Alameda Entre Parques y con la caracterización que hacía diferentes sectores el plan de ordenamiento territorial, que también la ciudadanía logró tumbar en la alcaldía pasada, para levantar torres de edificios gigantescos. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en la Casa de Panfilo, que no es un inmueble de interés cultural proclamado de dicha forma por parte de la alcaldía. O sea, el Instituto Distrital de Patrimonio no ha sacado una resolución que lo contempla como patrimonial, pero por todo el acumulado histórico, por la vinculación de la ciudadanía con este inmueble, por lo que representa para la comunidad, son más de 50 años en donde la gente ha venido comprando su pan, comiendo helado, compartiendo con la familia, identificando esta casa como un punto de referencia de la localidad, como un punto de encuentro, pues tomamos la decisión de organizarnos y defenderlo. Y ahí vamos.
En un mundo, Natalia, para la segunda parte de nuestro programa, aunque ya el mundo dio unas puntadas importantes sobre la casa de Panfino, hablemos específicamente del origen de la movilización. ¿Cómo se articula? Ya el mundo nos ha dado un panorama bastante grande, complejo, un paneo, diría yo, incluso detallado de la problemática política y patrimonial en la que se ha desarrollado el debate sobre el agenciamiento del patrimonio cultural en Bogotá. Pero hablemos del origen de la movilización. Natalia, ¿qué dirías tú?
Bueno, pues realmente ha sido algo bastante orgánico desde que se supo que se pensaba demoler la casa como tal. Empezaron a surgir una serie de cuestionamientos también comunitarios de los diferentes residentes y pues, bueno, yo pertenezco a un grupo de huertas comunitarias y también de movilización femenina, en donde pues hacemos una reflexión siempre sobre el territorio y sobre como estas formas incluso violentas y que son como tan sutiles en las que se van apropiando del territorio, no solamente de los cerros, por ejemplo, que mencionaba también el Edmundo, sino también como de estos inmuebles, ¿no? Y pues realmente tiene una carga emocional muy fuerte esta casa para la comunidad en general, precisamente porque ha sido un punto de encuentro, porque su arquitectura en sí pues es muy hermosa. Entonces, bueno, pues ahí decidimos empezar a convocar personas a unirnos para preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos también reubicar esta casa como parte del patrimonio inmaterial, justamente por esa carga emocional que carga, valga la redundancia? Y bueno, así nos fuimos juntando, hicimos una convocatoria amplia, varias personas resonaron más con este llamado y la verdad es que ha sido bien interesante el proceso porque nos ha juntado de nuevo en pro de esta necesidad de repensarnos de nuevo como todo este tema de lo que es patrimonial. Entonces, bueno, así hemos hecho esa convergencia y también hemos podido ver y visibilizar otras formas comunitarias que están en este momento tan en boga, como por ejemplo el tema de las huertas comunitarias, las pacas, y cómo empezar a hilar un poco y crear nodos para ver que esas prácticas que son de reapropiación del espacio público también nos permiten empezar a reflexionar sobre nuestra forma de apropiarnos también del barrio. Entonces, pues eso ha sido como un poco lo que ha venido sucediendo y la manera en la que nos hemos encontrado.
Edmundo, para quien no conoce Bogotá, para quien vive fuera de la ciudad, no solamente en Colombia, sino de América Latina, ¿cómo describirías tú esa esquina de la calle 54 con carrera séptima? ¿Cuáles son los valores que se concentran ahí que hacen que esta casa aparezca como un objeto particularmente significativo en este panorama tan complejo que has dibujado hace un rato?
Bueno, Chapinero generalmente lo referenciamos como el sector más encopetado, más cachaco, más tradicional de la ciudad de Bogotá. Y sin embargo, esta es una dinámica que se ha venido generando de forma contemporánea. O sea, Chapinero no ha sido el centro histórico de la capital realmente. Eran las localidades de Candelaria, Santa Fe, en donde la gente con prestigio, poder político, tenía sus residencias. Y a partir del Bogotazo, vimos una dinámica de desarrollo urbano en donde el centro se comenzó a ampliar y comenzó a abarcar otras localidades de la ciudad de Bogotá para fomentar desarrollo urbano en beneficio de estos sectores de la clase media alta, de la clase alta, oficinas gubernamentales y demás, dando pie además a unas formas de arquitectura que son muy características y que están inspiradas sobre todo en la forma como levantan las casas y los edificios en Inglaterra, que digamos es un poco el componente patrimonial que tiene la localidad de Teusaquillo, que Chapinero también lo manifiesta con inmuebles como la Casa de Panfino, que se ha venido perdiendo bastante en la localidad, lo cual nos genera bastante preocupación, y que está amenazado además por la voluntad que tiene el sector inmobiliario para empezar a realinderar, para quitarle terreno a los sectores de interés cultural, que es otra forma que tiene el distrito para proteger el patrimonio arquitectónico y urbano. No es solamente la declaratoria de los inmuebles, sino que hay barrios enteros que se consideran como de interés patrimonial, como por ejemplo en la localidad de Teusaquillo, el barrio Palermo, en Chapinero tenemos Emaús, tenemos Quinta Camacho, que también es bastante representativo de esta arquitectura inspirada en la arquitectura inglesa en la ciudad de Bogotá. Y la calle particularmente en donde se encuentra Panfino, pues es paradigmática, porque pues está frente a la carrera séptima, que como lo mencionaba hace un momento, tiene una connotación histórica enorme. Es el lugar además en donde tenemos la ciclovía, en donde tenemos el acumulado de movilización social de muchas generaciones de bogotanos y colombianos que han levantado la voz para protestar ante la situación que vive el país y reclamando cambios. Es el sitio en donde la gente se aglutina como un lugar de encuentro para compartir en familia. Eso es lo que hemos venido viendo con la Casa de Panfino, que digamos, hay algo que se le reprocha bastante a la alcaldía de Peñalosa, y es que era muy atrabiliaria con el patrimonio, que era demasiado favorecedora de los intereses inmobiliarios y demás, pero hay algo que valdría la pena destacar bastante de esta administración, y es que nos regaló vecinos y vecinas, porque eran tan chocantes, tan violatorias de los derechos colectivos, las políticas que quería implementar, que nos terminamos juntando todos. Nos unimos, nos conocimos, empezamos a trabajar, nos volvimos amigos, y eso dio pie para que con la abogada Karin Koffel, que es una constitucionalista que presentó la acción popular en defensa del Parque Nacional, que fue en la práctica lo que terminó tumbando la troncal de Transmilenio por la séptima, con María Eugenia Martínez, que fue directora del Instituto Distrital de Patrimonio en la administración de Gustavo Petro, si no me equivoco, con Carlos Niño, un arquitecto también chapinero, uno muy interesado en la defensa del patrimonio, nos organizamos y empezamos a discutir alrededor de cómo podíamos generar movimiento ciudadano y fomentar la discusión pública alrededor de un tema que está absolutamente huérfano, que es el patrimonio arquitectónico y el patrimonio cultural en Bogotá. Dentro de ese grupo de trabajo que conformamos, pusimos sobre la mesa la cuestión de Panfino. Como les mencionaba previamente, no está declarado como patrimonial por parte del Instituto Distrital de Patrimonio. Arquitectónicamente, pues sí, digamos que es testimonial de esta dinámica urbana que tuvo lugar con posterioridad al Bogotazo en la década toda la remembranza de la arquitectura inglesa, pero no tiene propiamente componentes arquitectónicos y estéticos más allá de la vocación de ser una casa vieja que lo puedan perfilar de esa manera. Y sin embargo, nos llamó muchísimo la atención la reacción que tuvo la ciudadanía en múltiples redes sociales, Facebook, grupos de WhatsApp, al enterarse de que lo iban a tumbar y la indignación que esto suscitó. No solamente por el hecho de que iban a acabar con esta casa que es típicamente chapineruna, sino porque quieren hacer un edificio absolutamente horrendo, un mamotreto gigantesco de cristales, pues con una lógica funcionalista y además apuntalando una dinámica sumamente peligrosa para la ciudad, y es que el centro ampliado de la capital no se puede seguir densificando de forma desmedida. O sea, entendemos que tienen que haber nuevas casas, residencias, comercios y demás, pero si continuamos haciendo crecer verticalmente la localidad de forma desmesurada, vamos a terminar fortaleciendo una dinámica de desarrollo urbano sumamente improvisada y perjudicial para Bogotá, y es que el centro ampliado lo acumula todo, básicamente. Y esto puede llegar a colapsar las redes de servicios públicos, domiciliarios, la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces también es uno de los elementos que estamos denunciando y por los cuales nos oponemos a la demolición y a la construcción de ese edificio.
Nos quedan 3 minutos de programa y no quisiera terminarlo sin hablar de la movilización en sí. Natalia, ¿cuáles han sido, digamos, los principales elementos de esta movilización desde tu perspectiva?
El principal creo que es justamente la juntanza, esa posibilidad asamblearia que nos presenta como esta inconformidad en común, el hecho de encontrarnos todos los vecinos y vecinas dentro de nuestros diferentes oficios y de nuestras diferencias así profundas. Creo que eso ha sido lo más interesante el elemento como más fuerte, esta fuerza, esta voluntad de juntanza que hay en este momento. Y bueno, pues como mencioné anteriormente, estas prácticas que en este momento han sido tan emergentes como la agricultura urbana, como expresiones artísticas así también que se van juntando poco a poco y que pues también nos ayudan como a aprovechar esas fuerzas expresivas para pues manifestar esta inconformidad.
Edmundo, la misma pregunta, muy rápido, que nos quedan muy pocos minutos.
Bueno, el fin de semana pasado realizamos una jornada liderada por Natalia, por Emilia Frost, otra activista de la localidad de Chapinero, en donde nos organizamos con María Eugenia Martínez, exdirectora de Patrimonio Distrital, para hacer una clase a la calle, en el espacio público, y poderle contar a la ciudadanía las problemáticas que venía experimentando el patrimonio arquitectónico en Chapinero. Dentro de esa charla que tuvimos, esa clase que impartimos en la calle, llegamos a una iniciativa que vamos a desarrollar este domingo, y es una jornada de limpieza de la Casa de Panfino, porque en últimas el abandono al que sometieron los propietarios de este inmueble y la indiferencia por parte de la administración pública frente a los inmuebles que tienen tradición en Chapinero dieron para que se deteriorara un montón, para que quedara abandonado, para que se llenara de rayones. Lo queremos pintar y queremos también recolectar firmas para solicitarle a la alcaldía la declaración de este inmueble como bien de interés cultural distrital. Entonces, pues todos convocados, súper invitados, vamos a estar desde las 9 de la mañana el domingo, organizados para limpiar la casa, recolectando firmas y generando debate en las calles sobre el patrimonio en Chapinero y sobre cómo lo vamos a defender.
Edmundo, Natalia, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
Sí. Y, bueno, y quedan abiertos los micrófonos para la movilización. Recuerden que este programa se confabula con las causas del patrimonio y su articulación democrática. Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa. Me despido de ustedes. William Alfonso López Rosa es profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos a audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.